rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 32 minutos, 25 grados la temperatura en Montevideo, la sensación térmica 28, algún rayito de sol se asoma entre las nubes, por lo menos en este rincón que puedo ver aquí por mi medio metro cuadrado de ventana, ¿eh? ¿Qué dice?
Sí, confirmado.
Confirmado.
¿Eh? Estaría habiendo sol.
Habría algún rayito de sol. No muchos, pero habría.
Habría.
Bien, vamos con la información. La tasa de desempleo se ubicó en 7.8% en noviembre, con una variación de una décima más en relación al mes anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. La cifra fue apenas superior en el interior del país, con un desempleo del 7.8%, y también entre las mujeres con 9.2% en relación a los hombres, que fue de 6.5%. De igual forma, la tasa de empleo tampoco sufrió importantes variaciones en el mes de noviembre, ubicándose en 58.1%, 0.1 puntos porcentuales de diferencia con respecto al mes anterior, que fue de 58.2%. En tanto, la tasa de actividad esta alcanzó el 63%, con un crecimiento de una décima porcentual en relación a octubre. Quietito todo.
Bien, bueno, el Ministerio de Trabajo decretó un aumento de 9.5% al salario mínimo nacional, ubicándolo en 13.430 pesos nominales por mes. El año pasado la inflación cerró en 6.55%, por lo que la suba real del salario mínimo fue de 3.45%. Por tanto, si el índice del precio del consumo IPC se mantiene dentro del rango meta de entre 3 y 7%, volverá a registrar un incremento real del salario mínimo.
Bien, otras noticias. Una delegación de Conaprole y su sindicato concurrieron esta mañana a la Dirección Nacional de Trabajo buscando destrabar el conflicto que se generó por la salida que el Instituto Nacional de la Leche planteó para que la empresa le transfiriera a su empresa colega Pili 60.000 litros de leche diarios para producir muzarela. En tanto, esta tarde, las gremiales lecheras tendrán otra reunión por separado con el director nacional de trabajo, Jorge Mesa, para conocer de primera mano cómo sigue el conflicto.
El secretariado ejecutivo del Frente Amplio denunció en un comunicado que hay oportunismos en las movilizaciones de productores, dice apoyar la actitud de diálogo del presidente Tabaré Vázquez y reafirma que no todos los sectores están en dificultades. El comunicado dice lo que intentan es ganar votos mediante el oportunismo, crear falsas oposiciones de campo-ciudad y aprovechar descaradamente estas plataformas para atacar la intervención del Estado y los derechos conquistados por amplias mayorías del país, pidiendo recortes de políticas sociales. Por otro lado, el Frente Amplio sostiene que no hay desarrollo sin producción y no hay producción sostenible sin una sociedad integrada, además de reconocer que las diferentes realidades existentes al día de hoy de algunos sectores atraviesan momentos difíciles que requieren una atención particular, como se viene trabajando desde el Gobierno Nacional.
Hay que fijarse que esto que está planteando el Frente Amplio es exactamente lo que planteaba el Frente Amplio cuando era oposición. Es lo mismo, es exactamente el mismo discurso que se planteaba desde lo que hoy es la oposición a principios del siglo, cuando el Frente Amplio estaba en la oposición. Pero es exactamente lo mismo. Hay gente que de pronto está distraída y no se acuerda. Pero esto básicamente, lo del oportunismo para ganar votos, es un mal endémico al sistema político. El sistema político es oportunista para ganar votos, lo ha sido siempre. Aprovecha la flaqueza del contrincante para pegarle. Lo ha hecho la oposición con el Frente Amplio, con, entre otras cosas, el caso Sendic, y lo hace el Frente Amplio con casos como el de Bascú, Peña, etcétera, ¿no? O sea,
Son las leyes del juego.
Son las leyes del juego. O sea, lo que está diciendo el Frente Amplio es: sí, los otros políticos hacen lo mismo que hacemos nosotros. Sí, estamos todos de acuerdo. Deberíamos concretar y laburar.
Justamente el presidente de la coalición del Frente Amplio, Javier Miranda, reafirmó lo dicho en un comunicado en una comparecencia ante los medios. Lo escuchamos.
Se nos escapa, y yo creo que es una tontería, pensar que no hay algún oportunista, más de uno, que puede, con ciertos intereses de campañas electorales, ganar votos en este sentido. Desde luego, eso está dentro del juego posible, no lo compartimos, porque aquí sí hay, con algunos actores partidarios, diferencias sustanciales en cuanto al modelo de país que se propone. No creemos que el mejor camino sea recortar la distribución de los derechos sociales y la realización de los derechos sociales en la sociedad. Justamente, yo creo que aquí hay visiones distintas de lo que es la política.
Fue Por su parte, el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines, César Rodríguez, dijo a Montevideo Portal que la exhortación de productores rurales a sus empleados para participar de movilizaciones se enmarca en el contexto de los últimos 3 meses con agresiones graves a trabajadores. Rodríguez aclaró que no le consta que haya habido trabajadores rurales obligados a participar de las movilizaciones de productores rurales de los últimos días, aunque confió en la versión brindada en declaraciones a El País por el ex dirigente de la UNATRA, Dardo Pérez, actual edil del Frente Amplio en Cerro Largo. El ex ministro de Ganadería y ex senador del Movimiento de Participación Popular, Ernesto Agassi, en entrevista con Telenoche, aseguró que el agro es un sector heterogéneo y que la situación debe ser tratada con racionalidad.
El agro es un sector muy heterogéneo, con muchos problemas diferentes, y me parece que lo que hay que hacer con esto es considerarlo racionalmente, tratarlo con la importancia que tiene, jerarquizarlo y ponerse mismo a ver asunto por asunto buscándole la salida.
En un podcast, el senador Luis Lacalle Pou dijo que la situación de costos y rentabilidad del sector agropecuario está muy complicada.
El sector agropecuario, como es público y notorio, en estos días está manifestando su preocupación por los altos costos que enfrenta y por una escasa o por una nula rentabilidad en el negocio.
Mientras tanto, la gerenta de la consultora Deloitte, Florencia Carricuri, dijo que la gran mayoría de los rubros de los agronegocios tiene baja renta y que la verdadera solución es un dólar alto. La analista aseguró a Búsqueda que muchas de las medidas que plantean los ruralistas, como la baja de aportes y combustibles, no generarían mejores condiciones de rentabilidad. Uno de los puntos que reclamó el gremio es llevar el dólar a 36 pesos para mejorar la competitividad. Para ella, el impacto sería por el lado de una corrección del valor del dólar, que en su opinión tiene un retraso importante, y dice que Uruguay es de los países que ha quedado más caro en dólares. Si comparan los promedios, el tipo de cambio real está a 30% por debajo de su media histórica, y agregó que eso no quiere decir que el dólar deba subir 30%. Carricuri dijo desde 2014 a la fecha los precios de los principales granos cayeron entre 30 y 40%, en tanto los de la carne se redujeron en 10%. Los costos, sin embargo, siguieron subiendo, en algunos casos fuertemente, dijo la experta. El otro rubro que tuvo un balance aceptable el último año fue el de la ganadería. El buen clima benefició a los productores, pero están lejos de tener buenos retornos.
Bien, vamos a otros asuntos. La Junta Departamental de La Valleja sesionará de forma extraordinaria el próximo martes para levantar el veto de la intendenta Adriana Peña sobre el decreto interpretativo que frena los aumentos de hasta 107% en los salarios para cargos de confianza. Entre estos, la pareja de la jefa comunal. 7% es el aumento que votó la Junta, un 6,7% en realidad.
Que ya había votado, exactamente.
Claro, el correctivo es para cargos de confianza, entre ellos la pareja de la intendenta, y hay un director al cual le aplican un 107% de aumento. En el caso de la pareja es, creo que...
Del 50%.
Sí, es solo el 50%.
Solo el 50%.
Pero tiene dos cargos de confianza, con lo cual es un montón
de plata. Es un montón de plata, sí.
El decreto fue emitido por el Legislativo Departamental ante un nuevo intento de Peña por realizar estos ajustes que se encuentran muy por encima de este límite de 6,7% establecido por la Junta para toda la planilla. Sin embargo, Peña entiende que estos aumentos no están por fuera de lo normal y decidió vetar el decreto, basándose en que el presupuesto del año pasado tiene el visto bueno del Tribunal de Cuentas de la República. A su vez, considera que el decreto tiene visos de inconstitucionalidad. Ante esta situación, la Junta acompañará que se levante el veto, reiterando así el decreto interpretativo, lo que obligaría a la comuna a acatar la decisión del Legislativo Departamental de no validar estos aumentos. En el Tribunal de Cuentas está dividida la opinión. Y está dividida, y no necesariamente de forma favorable a Peña, porque el ministro Francisco Gallinal, del Partido Nacional, dijo que hay que ver si esto se ajusta a derecho o no. Eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, el ministro León Leble decía ayer al portal Ecos que directamente esto tiene visos de inconstitucionalidad, directamente y sin mayores vueltas. No está tan claro que el Tribunal de Cuentas apoye este aumento. Pudo haber dado el visto bueno al presupuesto anterior, pero no claro. a la interpretación esta, evidentemente, porque recién entró jurídica.
Bueno, mientras tanto, el senador Jorge Larrañaga planteó que el Partido Nacional lidere la construcción de una agenda común con la oposición. En una carta enviada al directorio del partido, explica que esta agenda debe incluir los grandes temas nacionales que serán tratados por el resto de los partidos de oposición. A juicio del legislador, los principales tópicos deben ser educación, seguridad, empleo, el desarrollo del interior, el país productivo, la economía, salud y la inserción internacional del país.
Bien, por su parte, así como Larrañaga pide esto, la senadora Verónica Alonso le planteó a Jorge Larrañaga justamente ser ella la precandidata presidencial y que él se presente encabezando la lista a la Cámara Alta en 2019, según informa Búsqueda en base a fuentes políticas. La reunión fue solicitada por Larrañaga para saber qué tenía Alonso como destino político. Según fuentes, se analizaron varios escenarios y ambos dirigentes quedaron en hablar más adelante. Larrañaga escuchó la propuesta. En su entorno creen que el precandidato sigue siendo él. No obstante, hay que tener en cuenta todas las señales. Será la realidad la que mande, dijeron allegados al precandidato blanco. Alonso está decidida a pelear la interna con Luis Lacalle Pou y se reunió en la víspera con Larrañaga para analizar el panorama político. Algo va a tener que pasar en la interna del Partido Nacional, primero que nada, porque así como está
hoy...
Está
muy desordenada.
No, que está desordenada. Se están pero tirando tiros a cara de perro, porque estamos hablando de que hay enfrentamientos que son sin trinchera en el interior del país, sobre todo. Larrañaga y Lacalle Pou mantienen una relación correcta y formalmente amable en público. No sabemos si esto es así, digamos, en la vida real...
Pero sus sectores
están sacando los ojos, literalmente.
Bueno, mientras tanto, el fiscal de corte Jorge Díaz pidió que los homicidios vinculados a enfrentamientos entre bandas sean investigados en un contexto y no analizarlos uno por uno, porque tienen que ver con la disputa de un territorio o un mercado ilícito. Entre el primero y el 15 de enero se registraron 20 homicidios, 9 más que lo que hubo en el mismo periodo de 2017. 9 más de lo que hubo. Es una locura.
Porque aparte no es 9 más en 6 meses, es 9 meses
en 15 días.
En 15 días.
Es demasiado. El fiscal de corte dijo en conferencia de prensa que hay más homicidios en 5 o 6 manzanas de Montevideo que en el resto del país.
Si usted analiza los homicidios durante el año 2000, del año pasado, verá que Montevideo tiene una tasa de homicidios muy superior a la del interior. Montevideo está con una tasa prácticamente del 11, el interior tenía una tasa del 5 cada 100.000 habitantes. Hay una diferencia muy importante entre Montevideo e interior, pero a su vez dentro de Montevideo, si usted divide Montevideo en 4 zonas, se va a encontrar que zona 1 y zona 2, que son la franja costera de Montevideo, tienen una tasa muy similar al interior, incluso en algunos casos hasta más baja que el interior, pero tiene zona 3 y zona 4, que tienen tasas una del 21, 22 cada 100.000 y otra de 15 cada 100.000. Es decir, está claramente focalizado en una zona del territorio y en particular en zonas muy partidas. O sea, hay más homicidios en 5 o 6 manzanas de Montevideo que en el resto del país. Eso es un dato de la realidad y es un dato de la realidad que muchos de esos homicidios obedecen a enfrentamientos entre bandas adversarias. En estos casos de investigaciones de homicidios no se pueden hacer caso a caso. Si usted quiere investigar un homicidio de estos aislado de los demás no va a llegar a nada, porque una de las particularidades que tienen estos casos es de que la gente no habla. Estos homicidios no se aclaran por testimonios ni por testigos. Hay que analizarlos en un contexto y en ese contexto tenemos que justificar parte de la explicación en la disputa por el territorio o la disputa por determinados mercados ilícitos.
En ese sentido, el fiscal dijo que la tasa de homicidios de Montevideo justamente es de un 11%, está muy por encima de lo que ocurre en el interior del país, que es de un 5%, y a su vez, dentro de la capital, la mayoría se concentra en 2 zonas, donde la tasa alcanza el 22% y 15% respectivamente.
Bien, y el fiscal de corte visitó Maldonado para reunirse con el fiscal local, Rodrigo Morosoli, que tiene a su cargo las causas del sindicalista argentino Marcelo Balcedo en nuestro país. Díaz dijo con respecto a este caso que hay hechos con apariencia delictiva que corresponde investigar y afirmó que habrá impunidad cero.
Lo que nosotros le queremos transmitir con la más absoluta claridad a la población de que acá, en este caso, se va a investigar absolutamente todo. el concepto que rige la actuación de la Fiscalía en este caso, como en otros, pero en este caso en particular, es impunidad cero. Se va a investigar todos los hechos y a todas las personas que estén involucradas sin un preconcepto, sin un prejuicio de antemano. Hay hechos con apariencia delictiva que lo que corresponde hacer es investigar, y eso es lo que se está haciendo.
El martes la justicia determinó la inmovilización de activos y embargos genéricos por un monto que se aproxima a los 10 millones de dólares de las propiedades que se han identificado. El embargo es genérico, lo que implica que no solo abarca lo ya encontrado, sino lo que se pueda encontrar. Hasta el momento sigue sin llegar el pedido de extradición de Argentina, que otorga al país vecino un plazo de 30 días para reclamar el traslado del sindicalista y su esposa. Hay que decir que, según unos comentarios que nos llegan a través de oyentes, en este momento en la zona de Punta Carretas abrió un gran operativo alrededor de lo que es la apertura de uno de los cofres de Balcedo en una sucursal bancaria. No tenemos la confirmación de este dato, simplemente estamos haciéndonos eco de este mensaje que el oyente o la oyente nos está haciendo llegar.
Bien, vamos justamente a otro tema muy sensible, porque los médicos detectaron en el último año más de 3.700 situaciones de violencia de género, en su gran mayoría vinculadas a maltratos en el hogar por parte de la pareja. En esos casos, según datos oficiales, 1.629 fueron considerados de riesgo medio o alto y tuvieron que ser asistidos por unos equipos de referencias, de cada mutualista, y el hospital público debe tener conformado en sus instituciones, o sea, fueron atendidos por equipos especiales de los centros. A partir de ahí se activa un protocolo para contener y asistir a las víctimas de violencia de género. Según una encuesta realizada en 2013, el 27,5% de las mujeres mayores de 15 años sufrieron algún tipo de violencia doméstica y el 6,2% algún tipo de violencia sexual. Estos datos aún siguen vigentes, dado que las encuestas se actualizan cada 5 años. En el primer gobierno del Frente Amplio se dispuso como una exigencia que en cada consulta se complete un formulario con preguntas de este tono respecto a la violencia de género, pero actualmente solo sigue siendo obligatorio en las consultas con embarazadas y en el carnet de salud de los adolescentes. En el resto de las consultas de rutina, el cuestionario queda a criterio de los médicos.
Bien, y justamente el Ministerio de Salud Pública apostará este año a capacitar a los profesionales en la detección de casos de maltrato y abuso infantil. Se está terminando un protocolo de acción que deberá ser validado por los equipos de referencia de las instituciones. En marzo habrá una reunión entre todos los sectores donde puede quedar definida la guía para actuar ante estos casos.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Horas 49 minutos, tenemos 25 grados de temperatura aquí en Montevideo, la sensación térmica 28 grados, mayormente nublado, y en este momento miro para afuera y me lo confirma.
Cambió, sí.
Sí, está nublado, en este momento estaría estando en lo correcto.
Bueno, el comisionado parlamentario penitenciario y la Facultad de Derecho salieron en defensa de un recluso que reclama poder aprender a leer y escribir y le pidieron a la justicia que tomara cartas en el asunto, pero esta no dio lugar al reclamo. La justicia entendió que no está en juego la integridad física de los presos y por tanto no puede obligar a la ANEP a que garantice el acceso a la educación a todos los reclusos. Sin embargo, el comisionado parlamentario Juan Manuel Petit dijo que es ella, la justicia, la que tiene un rol fundamental en garantizar los derechos humanos, y en este caso la enseñanza es un derecho básico. El comisionado dijo el viernes en Rompecabezas que aproximadamente un 15% de la población reclusa es analfabeta y conforma gran parte del 2% de los analfabetos del país. Se preguntó a su vez cómo es posible que un joven de 20 años, analfabeto, consiga un trabajo después de salir de la cárcel.
Hemos planteado como recomendaciones, hemos planteado el CODICEN, tener una agencia o una unidad, así como existe la UTU y primaria, especializada en la educación en contexto de encierro. O sea, no puede una persona que tiene 30 años y está procesada y que tiene familia, no puede estar cursando una materia, dos materias por año. Tiene que poder acreditar sus estudios en forma rápida, secundaria, terminar secundaria y prepararse para un oficio. Lo mismo pasa afuera, como muchas veces con jóvenes que tienen que conseguir empleo y no pueden hacer un curso largo. O sea, hay una cantidad de demandas, pero dentro de esas demandas lo más urgente es el analfabetismo. Nosotros hemos planteado, se lo hemos solicitado al CODICEN, un plan contra el analfabetismo es urgente. Hay un porcentaje no menor del 15 o 20% de personas analfabetas en las cárceles. Eso es muy grave. del 2% de analfabetos que tiene el país, un poquito menos, hay una cantidad muy relevante que está en las cárceles, están adentro del Estado, y es el Estado el que supuestamente tiene que darles una respuesta. No están perdidos en el Mato Grosso o en una zona selvática inaccesible. Están adentro del Estado, en el corazón del Estado.
Bien, otros asuntos. Tenfield y los canales privados iniciaron conversaciones para ampliar la llegada del fútbol uruguayo a los hogares, en línea con la idea de mejorar el negocio para las partes y también para la AUF y los clubes. Según El Observador, en base a fuentes de los canales y de la empresa dueña de los derechos de TV del fútbol uruguayo, las conversaciones preliminares apuntan a algún tipo de asociación entre ambas partes que permita que los canales privados ofrezcan una mayor oferta del producto fútbol que lo que hoy se puede ver en la televisión abierta. Según informaron fuentes de Tenfield, el producto estrella, los partidos de fútbol, seguiría siendo un premium de los cables emitido por la empresa. Sin embargo, se abriría la puerta para que los canales pudieran acceder a más imágenes y a programas específicos de fútbol. Acordemos entre las partes, sin competencia, sin lío. Ah, ¿para qué nos vamos a pelear? ¿Para qué vamos a ofertar más? Es tremendo.
Bueno, según la Intendencia de Montevideo, el trabajo de privados durante la crisis de la basura en Navidad y Año Nuevo fue 30% más barata respecto a lo que cuesta el servicio municipal. Fuentes de la comuna dijeron que si ADEOM sigue con los paros por las sanciones a dos funcionarios, volverá a recurrir al trabajo de empresas privadas para reforzar la limpieza. Nuestro deber es con el contribuyente, dijo el director de Desarrollo Ambiental, el ingeniero Fernando Puntigliano. La evaluación del trabajo de estos contratistas fue positiva.
Bien. Y antes de meternos en el panorama internacional, cerramos con una local que nos va a introducir, digamos, este previo pasaje por el deporte en el panorama internacional. El Frente Amplio decidió enviar una delegación oficial para que transmita el apoyo institucional de la fuerza política durante el juicio que se va a llevar adelante a Luis Ignacio Lula da Silva, luego de analizarlo esto en la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales. La comitiva va a estar integrada por el secretario político del Frente Amplio, Gonzalo Reboledo, la presidenta de la fuerza, Sandra Lazo, del Movimiento de Participación Popular, y Cecilia Chiflet, en nombre de la comisión. Además, varios sectores del oficialismo enviarán su representación: el Partido Socialista, la Lista 711, Casa Grande, el Partido por la Victoria del Pueblo y el Partido Obrero Revolucionario ya confirmaron que integrarán la delegación. Reboledo le dijo a Búsqueda que el Frente Amplio reconoce la falta de sustancia en las denuncias contra Lula. Dirigentes del PIT-CNT también concurrirán a Porto Alegre para dar su respaldo. ¿Qué posición tomarán el Frente Amplio, el PIT-CNT, en caso de que la justicia, como es muy posible que ocurra, la mitad de las probabilidades por lo menos están allí, lo declare culpable a Luis Ignacio Lula da Silva? ¿Se meterá con la justicia brasileña y tratará de impugnarlo?
Es un movimiento muy jugado,
la verdad. Es demasiado jugado, va, demasiado jugado. Cada uno se juega como quiere y por lo que quiere. El tema es que después puede pasarnos a la inversa. Que aquí tengamos un asunto y que de afuera vengan a decirnos la justicia uruguaya esto, la justicia uruguaya aquello. Y yo la verdad que no sé si nos va a gustar. No creo que le guste al Frente Amplio tampoco que vengan a meterse con la independencia de la justicia uruguaya. Supongo yo. No sé.
Rompecabezas. Compacto informativo.